Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes desde la playa del Tarajal en Ceuta, donde estamos haciendo parte del programa de la tarde de COPE hoy. Mucha más tranquilidad en esta playa en la última hora. Sigue habiendo chicos que se lanzan desde el espigón de Marruecos. Lo tengo a 50 metros. Veo cómo se lanzan al mar. Se lanzan al mar, llegan a la playa, les dejan los regulares de Ceuta que se sequen, que descansen un poco, y ahora los están acompañando a todos ellos a que vuelvan a Marruecos. Están devolviéndolos y la mayoría de ellos se van tranquilamente. Ha habido algún momento de tensión con un grupo de subsaharianos, y sobre todo los subsaharianos son los que han llegado en peores condiciones y los que están necesitando una reanimación de Cruz Roja. Estamos viendo escenas durante toda la tarde de reanimación, y algunos tienen cortes en las piernas porque nadan con dificultad, y la entrada en la playa del Tarajal, bueno, pues tiene rocas. A medida que pasan las horas es más evidente lo que está sucediendo aquí en Ceuta. Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Estos chicos de 16, 17 años que tengo delante de mí están siendo utilizados por Marruecos para crear un conflicto internacional. ¿Por qué quiere Marruecos crear un conflicto internacional en este momento? Por lo de que siempre, porque Marruecos siempre está chantajeándonos. Ahora Marruecos reacciona de esta manera porque el nacionalismo marroquí necesita inflarse, porque el COVID ha provocado una crisis en el país, porque la situación económica es difícil, porque las fronteras están cerradas y porque no hay contrabando, y porque el nacionalismo marroquí está crecido después de que en diciembre Trump reconociese como territorio marroquí el Sáhara Occidental, lo que desde el punto de vista internacional es una auténtica locura. Es una auténtica locura porque es un derecho, es un territorio con derecho a la autodeterminación. España, lógicamente, no puede cambiar de posición. Nos decían los que saben de esto, si no fuese el Sáhara sería otra cosa. Marruecos siempre tensiona la cuerda, y lo que ha hecho ha sido mandar a 6.000, 7.000 personas jugando con su vida, porque los estoy viendo ahora mismo, los estoy viendo delante de mí. Nadan con dificultad y algunos tienen que estar siendo rescatados en este momento. Veo una lancha de Cruz Roja que se dirige hacia ellos porque hay un grupito que nada con dificultad. Están siendo utilizados para cuestionar la soberanía española. De eso va esto. Este es un cuestionamiento de la soberanía española. España tiene perfectísimo derecho, por razones humanitarias, a acoger al presidente de la República Saharaui que esté enfermo. España tiene pleno derecho a no reconocer el Sáhara como territorio marroquí. Faltaría más. Pero es que Marruecos quiere dictar la política de España hacia ciertas cosas. Es una ofensiva contra la soberanía española. Hace unos minutos ha llegado aquí Sánchez. Sánchez puede haber cometido muchos errores, pero creo que no es el momento de cuestionar el gobierno de Sánchez. Esto no va de gobierno de Sánchez, de gobierno del PSOE, de gobierno del Partido Popular. Esto va de soberanía española. No justifican los posibles errores cometidos por Sánchez el cuestionamiento de la soberanía que está haciendo Marruecos. Por tanto, no le hagamos el juego a Marruecos. No pensemos que criticar a Sánchez es conveniente en este momento. Es lo que quiere Marruecos. Si no hubiera sido un gobierno de Sánchez, probablemente hubiera sido el gobierno de Rajoy o el gobierno de Aznar, donde también, con el que también tuvimos un conflicto con Marruecos. Es el momento de la unidad. Es el momento de atender a estas personas que están llegando, que están siendo utilizadas. Es el momento de estar con Ceuta y Melilla. O sea, una ciudad como esta con 80.000 personas de pronto ha visto cómo se incrementaba su población en 7, un 8%. 80.000 residentes en Ceuta, 6.000 personas que han llegado en las últimas horas, que van a seguir deambulando por las calles. Las hemos visto desde el helicóptero que nos ha traído hasta aquí. Momento de unidad ante el desafío a nuestra soberanía por parte de Marruecos. Momento de atender a estas personas que tengo delante, a estos chicos vale. que están siendo instrumentalizados. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fernando de Aro nos cuenta, nos está contando durante toda la tarde, como ves, lo que está pasando en directo ahora mismo ahí en esa frontera de España con Marruecos, en Ceuta, hoy la tarde, en Ceuta, contándote minuto a minuto lo que está sucediendo. Y siguen llegando inmigrantes, como cuenta también Fernando, desde Marruecos, mientras que a esta hora en Madrid está reunido el comité de crisis creado para hacer frente a esta situación, presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo, porque el presidente Pedro Sánchez está ya en esta ciudad autónoma, en Ceuta, y luego viajará hasta Melilla, donde, aunque en menor cantidad, también están llegando decenas de personas y miles de inmigrantes. Se calcula que aún quedan entre 3.000 y 3.500, enseguida actualizamos estas cifras, de los que se encarga el Ejército y la Policía, pero también las ONGs como Cáritas o como la Cruz Roja. Hace unos minutos la responsable de comunicación de esta organización, Isabel Brasero, nos contaba en qué estado llegan a nuestras costas.
Es verdad que la mayoría sí que llegan en muy buen estado de salud, porque la climatología está siendo bastante buena, el mar está en calma, pero también es verdad que muchas otras pues llegan extenuados, ¿no? Pues debido también a que llevan horas en la playa, porque llevan horas también que desde que han emprendido a lo mejor esta salida hacia nuestra ciudad, aunque el tramo sea corto, igual llevan ahí mucho rato, ¿no?
Y ya esta mañana el ministro del Interior, que está en Ceuta también, Grande Marlaska, hablaba en la comparecencia, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, de que de todos los inmigrantes llegados desde la madrugada, 2.700 habrían sido devueltos ya a Marruecos. Vamos a actualizar las cifras con nuestro compañero jefe de Interior, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El Ministerio del Interior efectivamente acaba de actualizar esas cifras. Ya son cerca de 8.000. los inmigrantes que han entrado en Ceuta. Las devoluciones alcanzan a 4.000. Se van a reforzar aún más los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, informa Interior, en Ceuta. Además del refuerzo ya señalado de 200 efectivos, se va a desplegar otros 50 agentes de Guardia Civil. Además, otros 150 agentes de las unidades de intervención policial están en alerta por si fuese necesario su traslado y su despliegue en esa ciudad. Además, los equipos conjuntos de extranjería y científica de Policía Nacional están procediendo a las devoluciones y han establecido un sistema de trabajo para operar las 24 horas del día para agilizar el trámite.
Y te cuento también que acaba de terminar la reunión que han mantenido la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con la embajadora de Marruecos. ¿Cómo ha ido esta reunión, Manuel Ángel Gómez?
La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, ha expresado a la embajadora de Marruecos el malestar de España por la entrada de manera ilegal de miles de personas en Ceuta procedentes de territorio marroquí.
Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
Además, le ha manifestado el deseo del gobierno español de evitar que se repitan actos como este.
Y te recuerdo que a partir de las 7 de la tarde Ángel Expósito encenderá la linterna también desde Ceuta. Y este fin de semana hemos vuelto a ver público en algunos estadios de fútbol. Se permiten aquellas comunidades en fase 1 con aforo limitado y medidas de seguridad. ¿Qué supone la vuelta de público para un sector que mueve 15.700 millones de euros al año y genera casi 200.000 puestos de trabajo? Pues ponemos cifras y analizamos cómo ha afectado y afectará la pandemia. Marta Ruiz.
En la temporada previa a la pandemia, los clubes de fútbol ingresaron 585 millones de euros solo en venta de entradas y abonos en los estadios que han estado cerrados al público desde el 9 de marzo del año pasado. Las pérdidas por este concepto en la temporada 2020-2021 serán de 683 millones de euros aproximadamente, según Benito Pérez, experto en economía del deporte de la Universidad Internacional de La Rioja, quien añade que la caída de ingresos no solo va a venir por esa vía.
Las ofertas de renovación de los derechos de transmisión están renovándose a la baja y luego los patrocinadores no van a tener la misma capacidad.
Aún así, los expertos confían en que el sector del deporte vuelva a recuperar el ritmo de crecimiento prepandemia de un 6%, el doble que el resto.
Y precisamente entramos ya en los deportes. Karim Benzema es el protagonista del día. Luis Munilla.
Porque va a volver a la selección francesa mucho tiempo después, o al menos la prensa de su país lo da por hecho para la convocatoria de esta tarde, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto el equipo y Le Parisien apuntan el regreso de Karim Benzema a la selección gala. Exactamente a las 8 y 20 minutos será cuando Didier Deschamps, el seleccionador francés, dé esa lista de 26 jugadores para la Euro. Karim volvería casi 6 años después a la selección gala. Su último partido fue el 8 de octubre del 2015, con dos goles que hizo en esa victoria de Francia ante Armenia por 4-0. A partir de ahí, tras estallar el caso Balbuena, no ha vuelto a la selección gala, a pesar de que todavía a estas horas no es oficial. Casi podríamos decir que lo es, porque el propio Karim ha puesto ya en su cuenta de Twitter de nuevo que es jugador de la selección francesa.
Por su parte, Eden Hazard ha reconocido en la web del Lille, uno de sus equipos, que hay grandes partidos con el Real Madrid en los que no respondió. Esta tarde, atención a la segunda división, porque puede ascender a primera el Mallorca si el Almería no gana en Cartagena, en partido que comienza a las 7. Hoy tenemos jornada de descanso en el Giro de Italia, y en tenis, Pablo Andújar ha ganado a Roger Federer en el regreso del suizo a las pistas. Ha sido en Ginebra por 6-4, 4-6 y 6-4, y Andújar se mete en los cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 27 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A42 Parla y A6 El Plantío. Retenciones de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde sentido A42. Aumentan los nuevos casos de COVID, son 1.300 más de 1.000 nuevos contagios de ayer a hoy. El número de muertos baja hasta 5, 4 menos que el lunes. Hay 1.359 ingresados en planta, 72 menos que ayer, y 459 en UCI, son 7 menos que en el anterior cómputo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues la noticia del día de este martes 18 de mayo está desde luego en Ceuta, en esa crisis migratoria, crisis diplomática también con Marruecos, que estamos contando en directo minuto a minuto con la mirada de Fernando de Aro, con todas esas fotos. Fernando de Aro ahí a pie de playa, en la playa del Tarajal, justo al lado de la frontera entre España y Marruecos, justo al lado de ese espigón que es el que tienen que bordear. Desde ahí se lanzan por el lado marroquí cientos y cientos de jóvenes, miles de jóvenes desde la madrugada, porque casi todos son hombres jóvenes, aunque algunos son prácticamente niños, para nadar, para llegar a nado hasta las playas españolas. Algunos llegan exhaustos. Bueno, pues nos lo está contando, ¿verdad?, con esa mirada, con esas fotos, con esos vídeos que también estamos subiendo a nuestras redes sociales, @latardecope. Y cualquier novedad nos lo seguirá contando. Y luego Ángel Espósito también en La Linterna, porque La Linterna se enciende hoy desde Ceuta. Como digo, la noticia importante del día, sin duda, está en Ceuta. Y aquí estamos con La Tarde también. Pero no cabe duda que también hay cientos de miles de españoles que hoy estaban muy, muy pendientes de un estudio y de, como consecuencia de los resultados de ese estudio, pues la decisión que finalmente tome Sanidad sobre qué vacuna le van a poner como segunda dosis. Estoy hablando de un montón de personas, de gente, quizá como tú, menores de 60 años, que en su momento fueron vacunados con la primera dosis de AstraZeneca. Hablamos de profesionales, de profesiones esenciales, hablamos, por ejemplo, de sanitarios de segunda fila, de fisioterapeutas, un montón de personas, muchas muy jóvenes, que fueron vacunadas con esa primera dosis de AstraZeneca antes de que se limitara su uso para personas de más de 65 años. Ya sabes que ha habido muchos vaivenes, ¿no?, con la vacuna de AstraZeneca, y se quedaran sin saber qué segunda dosis se le iba a poner, porque en principio no había intención de poner esa segunda dosis de AstraZeneca. Para ello se inició un estudio, fue el 30 de abril, en el Instituto de Salud Carlos III, ponía en marcha en 5 hospitales, el de La Paz, el Clínico de Madrid, el Clínic y Valdebrón en Barcelona y el Hospital Cruces de Vizcaya, el estudio Combivax. Se trataba de estudiar los posibles beneficios o no de combinar vacunas, es decir, de poner una segunda dosis que fuera una vacuna de Pfizer, es decir, la primera de AstraZeneca y la segunda vacuna de Pfizer. 600 voluntarios habían recibido, como te digo, esta vacuna de AstraZeneca, serían inoculados con la vacuna de Pfizer. Han transcurrido como mínimo 8 semanas desde el primer pinchazo. Hoy hemos conocido las primeras conclusiones del ensayo y, bueno, el estudio dice que es seguro vacunar como segunda dosis con una vacuna, que en este caso sería de Pfizer, que es seguro y que protege contra la COVID. Incluso dicen que en sus estudios le ha salido que el nivel de anticuerpos que han generado las personas inoculadas con esta combinación de vacunas es mayor. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora falta saber qué decide la Comisión de Salud Pública, que se encuentra reunida. Precisamente me imagino que como encargaron el estudio, pues supongo que decidirán en función de este estudio. Por lo tanto, entiendo, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque todavía no tenemos la decisión, pero entiendo que decidirán vacunar con Pfizer a aquellas personas que están esperando esa segunda dosis y que previamente se vacunaron con AstraZeneca y son menores de 60 años. Bueno, en esas estamos, ¿no? El estudio es lo que dice y ahora estamos esperando a ver si Sanidad ratifica o se decide, ¿no?, por vacunar a estas personas con Pfizer. Es así.
Vamos a ver qué dice ahora Sanidad. Sí, es verdad que el Ministerio y otras fuentes de ministeriales habían dicho que no querían hacer, en el caso de España, lo que ha ocurrido en otros países como Francia, que es directamente inocular con dosis de otras vacunas, de Pfizer o de Moderna, sin que hubiese un estudio previo. Se encargó este estudio como evidencia para poder tomar una decisión. Otra cosa es que este estudio, con sus limitaciones lógicas, por tiempo, por universo, y con sus virtudes y sus defectos, pueda ser considerado suficiente evidencia como para que la decisión del ministerio sea muy unívoca, muy clara. Es decir, que sea, vamos a poner a estas personas, a estos millones de personas, una segunda dosis de Pfizer. Es lo que tienen que decidir, qué peso específico tiene en la decisión final, que es muy compleja, porque además tiene que tenerse en cuenta pues la disponibilidad de otras vacunas, los tiempos que van a pasar hasta que la población alcance la inmunidad de grupo, bueno, toda esa complejidad que tiene esta decisión, qué peso tiene este estudio en concreto. Y según lo valoren, tomarán una decisión u otra.
Bueno, pues estamos muy pendientes de esa decisión, tú, yo, pero sobre todo todas aquellas personas que ya han visto retrasada, por cierto, porque en su momento, el plazo para inocular esa segunda dosis era de 12 semanas y aquí en España, precisamente para tomar una decisión, se retrasó a 16. Por lo tanto, hay personas que ya llevan un tiempo esperando a ver qué segunda dosis le van a poner y de qué vacuna. Voy a saludar a Fernando Moraga Llop, es vicepresidente de la Asociación de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Los resultados de este estudio son en principio una buena noticia. ¿Cómo los calificas?
Bueno, es un estudio con muchas limitaciones, como han reconocido los propios autores. Y yo diría que lo único que nos está diciendo este estudio, porque yo también he escuchado que era un estudio de eficacia, de seguridad, esto no es correcto. Ha sido un estudio de inmunogenicidad, es decir, que se ha demostrado que aquellas personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, al ponerles la segunda dosis de Pfizer, han hecho una gran respuesta de anticuerpo superior, muy superior, a los que habían recibido una sola dosis. Y después, además, se han podido cuantificar una serie de reacciones adversas frecuentes, porque no olvidemos que dentro de estas reacciones frecuentes, cuando uno mira el prospecto de un medicamento, pues están calificadas por frecuencia, ¿no? Reacciones que se observan 1 de cada 10, 1 de cada 100, 1 de cada 1000, 1 de cada 10.000. En este caso, si han sido 400, únicamente podemos deducir las reacciones adversas que conlleva de forma más inmediata la administración de la vacuna, pero no otros efectos, ya no digo a largo plazo, no me estoy refiriendo a la fase después de la comercialización, sino reacciones adversas pues que se pueden presentar cada 1.000 vacunados o cada 10.000 vacunados, que es lo que se ve en un ensayo clínico en fase 3.
Claro, doctor, vamos a profundizar un poco en esas limitaciones que los propios autores reconocen. Claro, usted dice, efectivamente, este estudio demuestra que hay una inmunogenicidad, hay una reacción inmunológica entre los pacientes que se ponen primero AstraZeneca y luego Pfizer y los que se ponen solo AstraZeneca. Esto, permíteme la pregunta, ¿esto no era obvio? ¿Hace falta un estudio para saberlo? Porque evidentemente al comparar ¿Había alguna opción de que al poner una segunda dosis tuviésemos menos reacción que al no poner nada? ¿Eso estaba planteable?
Bueno, pero había que verificar que realmente se producía una reacción de anticuerpos, ¿no? De todas formas, yo ya parto de la base siempre de que tenemos una estrategia con una evidencia científica de millones de dosis administradas, que es que todo aquel que ha recibido la primera dosis de AstraZeneca debe recibir la segunda dosis de AstraZeneca, porque así lo dice la ficha técnica, lo dice la EMA, lo dice la OMS, lo dice las sociedades científicas, entre ellas las de inmunología, y esto tiene una evidencia probada. Lo demás, pues, se verá con el tiempo, y yo creo que también será muy bueno esperar los resultados del estudio en Reino Unido, que, por cierto, es un estudio que tiene 8 brazos, ¿no? 8 grupos, ¿no? En el cual, pues, se analizan las estrategias mixtas, pero con mucho más detalle, aunque también el número de personas, como es lógico, es reducido.
Claro. Quizá otra segunda limitación es precisamente eso. Usted dice, tenemos una evidencia muy sólida. Estudios en fase 3 y poscomercialización con decenas de miles de personas. Avales de la EMA, avales del prospecto de las propias farmacéuticas. ¿Un estudio con solo 600 personas puede tener un peso suficiente como para contradecir lo que estos estudios previos e instituciones previas han avalado y que ahora el Ministerio pues decida algo que no está ni en los prospectos ni en la decisión de las autoridades como la Agencia Europea del Medicamento?
En absoluto. Lo único que puede decir, que es lo que ha dicho, es que esa segunda dosis produce una gran respuesta de anticuerpos. Y nada más.
¿Y el estudio ha dicho algo sobre posibles efectos secundarios?
Bueno, el estudio es lo que yo he intentado explicar antes, lo que pasa que a veces los médicos hablamos, diríamos, de una forma un poco confusa, que es que lo único que podemos ver con 400 personas son aquellas reacciones adversas que se presentan de forma muy frecuente, ¿no? Pues fiebre, dolor en el punto de la inyección, cierto malestar, cierto dolor de cabeza, pero claro, después hay reacciones adversas no graves, que a lo mejor no son graves, pero que se producen, por ejemplo, en 1 de cada 1,000 vacunados o 1 de cada 10,000 vacunados, que estos son los que se ven en los ensayos clínicos que se han hecho con 30 o 40,000 personas.
Entonces, perdón, Jorge, simplemente por concretar, Fernando, ¿qué nos habría aportado este estudio con respecto a algo que no sabíamos antes? Quiero decir, ahora la Comisión de Salud Pública tiene que decidir, ¿no? Tiene sí. Este estudio encima de la mesa y tiene los otros estudios que ya teníamos de por sí, que ha mencionado Jorge, sobre la vacuna de AstraZeneca, con sus fases 1, 2 y 3 completadas. ¿Cree que este estudio les va a ayudar a decidir? ¿O al final van a tener las mismas dudas?
Yo ya le he dicho antes que lo veo difícil, ¿no? Y creo que este estudio no debe ser la clave, ni mucho menos para tomar la decisión. Lo único que aporta este estudio es la confirmación de que la segunda dosis produce una buena respuesta inmunológica. Que, por cierto, todo esto se estaba ya tratando en AstraZeneca desde hace 4 o 5 meses, cuando no había habido ningún tema de trombos, con la finalidad de ver si el hacer estrategias mixtas, ¿no?, favorecía un aumento de la efectividad vacunal.
Comprendo. Bueno, pues veremos qué sucede. Fernando Moraga, yo, vicepresidente de la Asociación de Vacunología. Gracias por atendernos. Se lo agradezco de verdad. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Muy amable, gracias. A ver, Jorge, no por nada, pero entonces, quiero decir que ahora mismo yo estoy confusa en el sentido de... No confusa. Bueno, sí, un poco. Pero lo que quiero decir es que la Comisión de Salud Pública tiene que decidir algo. O sea, yo creo que en lo que no pueden, entre hoy y mañana, entre la Comisión de Salud Pública hoy y la reunión mañana del Consejo Interterritorial, lo que no puede salir de ahí es otro retraso, me parece a mí. Entonces, encargaron un estudio, el estudio está ahí, pero el estudio tiene sus limitaciones.
El estudio es muy pequeño.
Entonces, si no les va a aclarar qué segunda dosis les van a poner... Y yo esto no lo veo, no sé tú, pero no lo veo tan claro. Entonces, lo que no creo que nos podamos permitir es un otro retraso. Es decir, no vamos a esperar todavía más. No sé, ¿cómo lo ves?
se tiene que tomar una decisión ya. Ya la tomó, la Comisión de Salud Pública ya tomó una decisión, posponer 16 semanas la segunda dosis. Una decisión que iba en contra de lo que decía la Agencia Europea de Medicamentos, de lo que decía el prospecto de la vacuna, pero bueno, que parecía que venía. Hay que ponerlo en contexto. Se toma esta decisión cuando empiezan a aparecer los casos de trombos pequeñísimos producidos por la dosificación de esta vacuna de AstraZeneca, que son casos de los que decía antes el doctor que solo aparecen de manera muy rara y por lo tanto solo aparecen cuando se testa a muchísimas miles de personas. Es obvio, si un trombo se produce de uno entre cada 10.000 personas, la probabilidad de que se produzca en un estudio con solo 600 es muy pequeña. O sea, tiene que haber casi una lotería, te tiene que tocar.
Claro.
Si pruebas a 50.000 personas, puede que haya 5 grupos de 10.000 en los que alguno de ellos padezca un trombo. Es decir, si nosotros queremos tomar esta decisión para evitar los famosos trombos, no tiene sentido que la tomemos con una investigación de solo 600 personas. Sabemos que ahí no va a aflorar ninguna información útil para este caso en concreto. Y más cuando tenemos en el Reino Unido estudios recientemente prepublicados que demuestran que los otros síntomas, los síntomas menores, los menos propensos,
se triplican en el caso
de la mezcla de vacunas. Es un poco una locura. Yo creo que se decida lo que se decida, espero que el ministerio no tenga la osadía de decir que lo hace con la ciencia en la mano. Porque desde luego ciencia no tenemos todavía suficiente. Tenemos un poquito de ciencia establecida en una sola dirección.
Bueno.
Lo han tomado por otro motivo.
Pues así estamos, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué sale de esta Comisión de Salud Pública y mañana del Consejo Interterritorial, porque, como decimos, hay muchas personas, cientos de miles de personas que están esperando esta decisión. Oye, mira, no podía dejar de comentar contigo, Jorge, una de las noticias también de ciencia de salud más importantes de la semana es la historia de la pequeña Nayara y ese trasplante de corazón, que es verdaderamente una historia increíble. Ha sido posible gracias a los servicios de neonatología y cardiología infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estos equipos médicos han sido los primeros en todo el mundo en trasplantar un corazón parado, lo que se conoce como trasplante en asistolia, entre pacientes de un grupo sanguíneo incompatible. La pequeña Nayara sufría una cardiopatía muy grave, tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Nayara nació prematura, con menos de 2 kilos de peso. En esas condiciones, como decimos, era imposible hacer un trasplante, pero los médicos consiguieron mantenerla con vida 2 meses, hasta que sus órganos maduraron y con 3,6 kilos vieron que sí, que ya era candidata a un trasplante de corazón. Había que encontrar un corazón compatible. Tenía que ser, claro, muy pequeñito y hay pocos donantes, como te puedes imaginar, afortunadamente, de esa edad. Pues ese corazón apareció, unos padres que acababan de perder a su bebé y que quisieron donar sus órganos. Pero el corazón no era compatible con el de Nayara. Por suerte, hace 3 años, el Hospital Gregorio Marañón ya consiguió trasplantar este órgano entre pacientes de grupos sanguíneos distintos. Y eso fue lo que les decidió a hacer este trasplante con Nayara. Juan Miguel Gil Jaurena es el jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Madrileño.
Esta es la verdadera magia. Si ya los trasplantes tienen un punto de magia apoyado en muchísima ciencia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina dirigida por un perfusionista, tiene la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido y asombrosamente en menos de 1 minuto volvió a latir.
Impresionante. Bueno, el caso de Nayara es único en el mundo. Primero, por ser de un donante y un receptor tan pequeños. Segundo, porque tenían grupos sanguíneos diferentes. Tercero, porque el corazón que se le trasplantó estuvo parado. Pero es que además, donante y receptor estaban en centros sanitarios distintos. Esto implicaba que el equipo médico del Marañón, entre ellos José Manuel Zambrano, que es perfusionista, se tuvo que trasladar en helicóptero al centro donde estaba el corazón del donante para extraerlo y luego poder implantarlo.
Una vez que llegamos al sitio local, nos encontramos un corazón en parada, tuvimos que meterlo en bomba de circulación extracorpórea. Con el hecho de meterlo en la bomba de circulación extracorpórea, entra sangre al corazón y ese corazón, al entrar sangre, vuelve a latir por sí solo, llevando y estabilizando el pH de la sangre. Y luego, claro, luego hay que traerlo y transportarlo, preservándolo con cardioplegia, es una solución fría, y volver a reanimarlo una vez que está en el corazón, en el receptor, para poder volver a echarlo a andar otra vez. O sea que eso no solamente tenemos que reanimar una vez, sino 2 veces en este caso.
Bueno, hay que decir que Nayara ha pasado unas semanas en la UCI, pero ya está en planta, donde su evolución es buena, así que en unos días conocerá su casa. Bueno, la verdad, Jorge, es que tenemos profesionales increíbles en nuestra sanidad, ¿verdad? Y somos capaces de hacer cosas verdaderamente extraordinarias.
Pioneros en el mundo. ¿Tú sabes lo que mide un corazón de un bebé de estas características?
Pero es que tiene que ser diminuto.
Un post-it, uno de estos papelitos para pegar notas,
sí.
El tamaño más pequeño, el chiquitito,
el chiquitito
todos,
de
eso,
todos,
lo enrollas un poco, haces con él una pelotita así un poquito grande, más o menos eso es el corazón de un bebé, ¿no? Eso no solamente se ha extraído de un cuerpo, sino que se ha parado una vez y se ha reanimado dentro del cuerpo de la donante, se ha vuelto a parar para trasladarlo, como es lógico, y se ha vuelto a meter en el cuerpo de Nayara y se ha vuelto a reanimar con incompatibilidad de grupos sanguíneos. Bueno, si hay algo parecido a la magia, aunque sea ciencia, es esto, sin lugar a dudas.
Es impresionante, la verdad, lo que ha pasado con Nayara, lo que ha conseguido este equipo médico español, este equipo de neonatología y cardiología infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así que, desde luego, enhorabuena y felicidades a todo el equipo, por supuesto, a los padres y a la pequeña Nayara. Jorge, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Es tiempo para Rastreator, Paloma Serrano.
Oye, Pilar, que yo te veo en la redacción con tu café y nunca sé, porque te lo quería preguntar, ¿café solo con leche?
Con leche, con leche.
Ah, con leche, con leche.
Es que solo no soy capaz.
Es que eso hay que tener buen estómago.
Azúcar.
Ah,
sí, sí.
Bueno, así estás. Como un junco.
Ya te digo.
Que nunca se rompe. Toda elasticidad. Bueno, café solo con leche, churros o porras. Bueno, ojalá todas las decisiones fuesen así tan fáciles, tan sencillas. Bueno, pues Rastreator te lo pone igual de fácil para elegir seguros, hipotecas, teléfono, internet y muchos más servicios. Si de verdad quieres elegir bien y pagar menos en tus facturas del hogar, entra en rastreator.com y ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se va a adaptar a ti por precio, coberturas o plazos de pago. Y además, contratas directamente a través de ellos. Venga, Rastreator te ayuda a ahorrar.
No se nos olvida que hoy martes 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y que con los oyentes, contigo, que nos escuchas, pues queremos hablar de eso, de museos. El que te ha impactado siempre, aunque lo hayas visitado mil veces. El que, bueno, pues te resultó más curioso, más original, el más grande, más grandioso, más espectacular o el más pequeñito, pero que a ti te gusta especialmente. Bueno, sobre todo esto nos hablan los oyentes, Rosa.
Sí, son los museos los lugares indicados para promover el turismo local y hoy estamos viajando y descubriendo las joyas que hay, por ejemplo, pues fíjate, en Castellón.
Buenas tardes, gente. Hay un museo en Onda, en Castellón, que es el Museo de Ciencias Naturales, que lo vi de niño y me impactó porque hay auténticas rarezas, una oveja con dos cabezas, este tipo de cosas, muy curioso.
Y tanto, ¿no?
Sí.
A mí me daría un poco
sí.
de miedo, pero bueno.
Bueno,
para
ahí
gustos.
Está. Es arte, al fin y al cabo. Eso es lo que hay en los museos. Por cierto, este museo también está lleno de arte, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, mira, soy un asiduo de los museos. Bueno, realmente, del museo que más asiduo soy es del Museo del Jamón. Es la mar de bueno. Además, hay un montón en Madrid, en Segovia. Siempre hay algún Museo del Jamón que es una maravilla. Yo sí procuro visitarlos todos. Un abrazo.
Bueno, pues nada, no, admitimos pulpo, ¿no? Como animal de compañía, ¿no?
Admitimos pulpo.
Jamón
sí,
en
sí,
este
sí,
caso.
Sí. Bueno, hay muchos muy interesantes. Si nos da tiempo, pues fíjate, podemos viajar a Córdoba. En Córdoba también tenemos cosas muy... museos muy interesantes.
Hombre,
que es
Córdoba,
lo que estamos...
todo Córdoba, todo el sí. centro, todo lo, es un museo ya en sí mismo, la verdad.
Todo es maravilloso.
Es una maravilla.
Sí, pues esos museos también.
Hola, buenas tardes, gente. He visto pocos museos, pero puedo aconsejar, por ejemplo, uno que sí he visto y sería muy poco de mi tierra, a no decirlo, el Museo Julio Romero de Torres. Es muy bonito y después, aparte de ese, el Museo Thyssen en Málaga, me encanta también. Y la verdad que soy una de las personas que cuando se queda mirando un cuadro le intenta ver y buscar todo el fondo. Es verdad que me gustan los cuadros que puedan reconocerse. Yo no soy muy de cuadros de estos surrealistas y los que les tienes que buscar el sentido. Venga, un abrazo, gente.
Bueno, ese museo de Córdoba es una maravilla, la verdad es que sí. Estoy totalmente de acuerdo con este oyente. Bueno, pues, sí. Pues museos, el que más te gusta, el más especial para ti, que nos lo cuentes, ya sabes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es ministro, entre otras, de Migraciones. Don José Luis Escriba.
Buenos días, un placer.
Normalmente la policía marroquí se encarga de frenar a todas esas personas que en el caso de Ceuta solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución.
Se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano Carlos Payá.
Todos los elementos indican de que eso fue un golpe intencionado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517, ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En INMOA, Instituto Médico de Oncología Avanzada y centro autorizado por el Ministerio de Sanidad, realizamos un abordaje oncológico global y coordinado con otros como la quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, nutrición, apoyo emocional. Además, contamos con tratamientos novedosos y extremadamente seguros como la oncotermia. La eficacia de esta nueva terapia aplicada en INMOA está demostrada incluso en los tumores más avanzados. La oncotermia no se trata de un tratamiento milagroso, sino complementario a los que ya existen, y sus buenos resultados a la hora de aumentar la supervivencia en pacientes con cáncer avanzado son ya una realidad. Dirigido por la doctora Elizabeth Arrojo, oncóloga del año 2020 y Premio Nacional de Medicina en Oncología Radioterápica, en INMOA, Instituto Médico de Oncología Avanzada, no tratamos el cáncer, sino a las personas que lo padecen. Infórmate en oncotermia-mediomadrid.com o en el 914-532-980.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos de nuevo en Ceuta, donde está Fernando de Aro, donde hemos estado buena parte de la tarde de este programa con Fernando, contándonos en directo, minuto a minuto, lo que ha visto, ¿no?, con sus propios ojos, trasladándonos esas narraciones de cómo llegan los inmigrantes a la playa del Tarajal, a nado, algunos verdaderamente exhaustos. Como digo, enseguida volvemos allí, pero te puedo decir que son cerca de 8.000 las llegadas de inmigrantes desde esta pasada madrugada y en torno a 4.000 devoluciones se habrían producido ya hasta este momento. Estos son los datos de última hora, aunque, como te digo, la foto te la trasladamos en unos instantes. Pero antes, seguramente tú que nos escuchas, que eres padre o madre, tal vez de hijos adolescentes, te preocupa seguro el uso que tus hijos hacen de las redes sociales. TikTok, Instagram, supervisas cómo se relacionan con ellas, esas fotos que sube, esa información que intercambia. La Ley Orgánica de Protección de Datos lo deja muy claro. La edad mínima para autorizar el tratamiento de datos personales, es decir, para que estos chicos accedan, por tanto, a Instagram o a TikTok, pues no debe producirse antes de los 14 años, pero no siempre es así. ¿Cómo se gestiona esto? Mira, Marisol es madre de tres hijos de edades de 19, 17 y una niña que tiene ahora 13 años.
Mi hija de 13 años no tiene, en ese caso, bueno, somos obedientes a la
norma.
De los 14 años y aparte, bueno, no solo por eso, sino porque consideramos que así debe ser, su padre y yo.
Y aunque ella no tiene acceso al móvil, sí ve en todas sus amigas que usan habitualmente TikTok, Instagram.
Sí lo tiene en su entorno, o amigas, en el mismo colegio al que acude, pues ya están incorporado también las tecnologías, ¿no? Con un dispositivo que se llama Chromebook, que es desde donde acceden ya a sus libros digitales, tienen las clases por streaming si no pueden acudir, porque además todo esto, bueno, pues ha ido increciendo también con la pandemia, ¿no? Y el confinamiento.
Marisol nos cuenta que no es fácil, ¿no? Conseguir que tu hija, bueno, pues llegara a ese diálogo fundamental, importantísimo, ¿no? Y a ese pacto de que en su momento tendrá su propio móvil y que no importa que muchas de sus amigas lo tengan y ella no. Hay que darle las explicaciones adecuadas. Cuenta también Marisol que los padres, claro, van aprendiendo al mismo tiempo que los hijos e incluso a veces por detrás, porque los padres son analógicos y sus hijos digitales. Aunque, por supuesto, las normas hay que explicarlas en casa.
Claro, lo he hablado con ella. Además, bueno, en nuestro caso tenemos la experiencia previa de los hermanos, donde hubo también unas normas en su momento que cumplir, pues, por ejemplo, respecto a la edad. Y entonces, bueno, pues ahí tiene ella un poco el camino también hecho, ¿no? O sea, ella ya es la tercera en este caso que sabe que en casa hay unas normas, ¿no?
Hay unas normas habladas, consensuadas. Marisol dice que este es el mejor camino, pero también es verdad que cada vez surgen más herramientas interesantes que ayudan a los padres y que ayudan a los jóvenes y, en este caso, a los menores. Son herramientas para que aprendan a proteger su privacidad. Mira, Estefanía Argente es investigadora del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial y está desarrollando Pesedia, que es precisamente una red social para concienciar en la privacidad, una especie de Pepito Grillo que advierte de los peligros.
Utilizamos, bueno, mecanismos de argumentación para no solamente, bueno, si a la primera les hemos dado la información, ellos no han hecho ningún tipo de modificación, porque siguen queriendo publicar y consideramos también que hay cierta información sensible, pues les damos un segundo argumento para decir lo que tú comentabas. Reflexiona un poco más, porque esta información pues puede ser perjudicial no solamente para ti, sino que puede afectar a terceros. Entonces sí, les hacemos reflexionar al respecto.
Pesedia ya cuenta con una versión y quieren ponerla a disposición de colegios, institutos, centros educativos para evitar los riesgos de las redes sociales en los más jóvenes. En un instante estamos de nuevo en directo desde Ceuta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
trabajo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Cuando reducimos la velocidad en vías urbanas de un solo carril por sentido de 50 a 30 kilómetros por hora, hay menos ruido, menos contaminación, menos congestión, menos accidentes. En definitiva, a 30 hay más vida. En la Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, España se une a esta iniciativa que hará las ciudades más humanas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Regresamos a Ceuta en directo. Crisis migratoria, esa playa del Tarajal donde Fernando de Aro continúa y donde se ha unido Ángel Espósito. Dos ojos ven más que cuatro, imaginaos, ¿no? Ahora tenemos la mirada de Fernando, también la mirada de Ángel. Buenas tardes a los dos de nuevo, Fernando, de nuevo también a ti, Ángel.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Creo que era al revés, eran cuatro ven más que dos, pero bueno, es lo mismo.
Lo dos contrario, más que ¿no? Cuatro. A estas horas de la tarde ya no sé ni lo que digo. ¿Y qué estáis viendo, por cierto, esos cuatro? Mira. En vez de
mira,
dos.
Es una sensación, lo habrá descrito Fernando mucho mejor que yo durante toda la tarde. Es una sensación entre intentar analizar política y geoestratégicamente lo que está pasando. Esto es un conflicto, un pulso casi bélico en toda regla, con el lado humanitario. Esto es una hecatombe. Estoy viendo chavalines descalzos, auténticos críos, andar helados de frío saliendo del agua, como los soldados del ejército de tierra les ponen una manta a la que consiguen y cómo los echan literalmente a Marruecos al segundo, como por otra parte no hay otra opción. El problema está en que desde hace un montón de días aquí se hacinan, estoy viendo a mis espaldas a cientos y cientos, pero pueden ser miles de chavales apoyados en la valla del barrio del Príncipe, mirando hacia los blindados del ejército, con los pabellones de Cruz Roja cerca y esa linde de la frontera con Marruecos, donde de vez en cuando se ve algún bote de humo de la Guardia Civil en tierra de nadie, ¿no? El panorama es desolador y te puedo asegurar que dan ganas de llorar ante la impotencia y el drama de estos chavales.
Ya. Bueno, Fernando, he de decirte que antes nos has emocionado a todos, yo creo, cuando, bueno, sobre todo aquel grupo de subsaharianos, pues sí, no querían que les devolvieran y se aferraban a las botas de los militares.
Si es lo que está diciendo ahora mismo Ángel, o sea, la jugada está clarísima. Esto no es un conflicto migratorio, esto es un conflicto internacional, un cuestionamiento de la soberanía española. Pero para hacerlo se utilizan los sueños, los deseos de estos chavales que estamos viendo, como dice Ángel. Mira, yo ahora mismo tengo aquí uno delante con una gorrilla roja que no sabe si salir del agua o no salir del agua. Los regulares van acompañándolos. Por cierto, llevo toda la tarde en la playa. El trato del ejército español,
impresionante.
O sea, quiero decir, la gente de Cruz Roja se está desviviendo por atender, pero estos regulares que llevan aquí desde las 5 de la mañana y la legión que lleva desde las 5 de la mañana hacen su papel, pero a veces los van acompañando hacia Marruecos paternalmente, casi. Y lo que dice Ángel es muy importante. Siguen lanzándose algunos al agua, pero ahora el lío lo tenemos detrás, a las espaldas. O sea, algunas estimaciones ahora no de 6.000 o 7.000 personas, sino de 10.000 sí, personas que hay aquí. Claro, con una población de 80.000, vamos a ver cuál es la situación en los próximos días, porque van a seguir deambulando por Ceuta.
Fíjate, en ese sentido, Fernando, me comentaban, esta gente lleva aquí 24, como mucho 48 claro, horas. Cuando estos críos, cuando estos chavales, dentro de un día o dos, ya no tengan bebida, ya no tengan comida y muchos de ellos no tengan pegamento para oler, ¿qué sí, hacemos sí, con ellos?
No.
Esta gente que come piedras. Cuidado con el problema de seguridad que se avecina si esto no se soluciona milimétricamente y persona a persona, ¿eh?
No, y el tiempo corre, Ángel, como tú apuntas, para incrementar la crisis. Porque,
¿sí? Porque no han parado.
Claro. En este momento no hay mucha gente lanzándose al agua, o hay poquitos.
Mira en la punta.
Ah, sí, acaban de tirarse cuatro. Pero como estamos contando, a las espaldas tenemos, pues, 50, 60, y deambulando por toda Ceuta, lo hemos visto al llegar en el helicóptero, miles, con lo cual ahora la temperatura es buena, pero en algún sitio tendrán que dormir, de algo tendrán que comer.
Tienen que comer, exactamente, por la noche pues necesitarán alguna manta, porque vienen en bañador, vienen con una camiseta mojada, ¿no?
Pilar, es evidente que no es un conflicto migratorio, es un cuestionamiento, como siempre, por parte de Marruecos a la soberanía española, tomando como pretexto el Sáhara.
Mira, el símil es relativamente sencillo y muy complicado de entender desde nuestra mentalidad. Marruecos sabe que si suelta soldados en Perejil o en esta playa, son repelidos por el ejército español o por la Guardia Civil. Si sueltan niños, no pueden ser repelidos. Si sueltan jóvenes, lo único que pueden hacer es, entre comillas, invadir poco a poco la playa. Y es lo que están haciendo. Es un puro desastre humano provocado por el gobierno de Marruecos a propósito con sus nacionales. Y punto.
Es terrible, de todas maneras. Que lancen así a la gente de esta manera es terrorífico.
Mira, Fernando, está llegando a la playa el de la gorra.
Está llegando a la playa de la gorra, sí.
El que no sabía qué hacer, si quedarse, si venir,
sí,
si
es que
dar la vuelta.
Intenta claro, aguantar un poco, pero luego tampoco te creas claro, que saben nadar muy bien. Yo llevo toda la tarde viéndolos aquí y cuando se alejan en el mar, menos mal que está la Guardia Civil para sacarlos, ¿eh? Menos mal que está la Guardia Civil para sacarlos. Aquí está ya el de la gorra, mírelo.
Y porque, como decís, hace buen tiempo, el mar, por lo que veo, no está muy agitado,
sí, pero,
está bien,
pero
está
algunos
tranquilo,
que llevan bastante tiempo en el agua salen con hipotermia, claro, y se les atiende con mantas para porque cuando para que entren en calor, porque cuando llevas en el agua una hora ya la cosa cambia, ¿eh?
Ya me lo imagino. Bueno, pues esto que estáis contando, además, que también lo estáis fotografiando, que estáis haciendo vídeos, lo estamos subiendo @latardecope y @expositocope, porque la verdad es que, no hay nada como la manera que tenéis de contarlos. Pero bueno, por si alguien además quiere verlo, que sepan los oyentes que también lo tienen ahí y que lo vamos a seguir contando. Y que Ángel Espósito, ahora mismo, en unos minutos, empiezas una linterna que yo creo que va a ser muy especial, Ángel.
Sí,
muy
va a ser
muy especial,
Pilar, a ver hasta dónde podemos aguantar sin que se nos rompa la voz. Esto
eso,
es inenarrable, Pilar.
Y, Fernando, tú te quedas ahí y haces noche porque mañana volvemos contigo desde ahí, desde Ceuta, para ver qué pasa mañana.
Ver qué sucede, sí.
Exactamente.
Por cierto, Pedro Sánchez se acaba de ir. Hemos visto el helicóptero ya partir rumbo a Málaga.
Bueno, pues a ver si conocemos lo que se ha hablado ahí dentro.
Mira, al de la gorra roja en este momento ya lo están expulsando.
Lo están deportando directamente desde la playa.
Según ha entrado, está saliendo ya por el otro lado. Por cierto, un mínimo comentario, Fernando. Me ha llegado de varias personas que te han escuchado antes decir que ha sido soberbio tu comentario cuando has dicho estos también son gente.
Estos también son gente instrumentalizados por el poder, por el juego geoestratégico. Es así.
Ángel Espósito, te escuchamos en La Linterna. Venga. En unos instantes.
Chao, Pilar.
Hasta ahora.
La foto que me ha llamado la atención, no la he visto hoy en un periódico, la tengo en el móvil, la tengo en el corazón. En la balaustrada de un paseo marítimo muy elemental, un hombre está sentado, un hombre negro, apoyado, sin fuerzas, derrumbado en la piedra. Detrás, el azul, el mar sin alma que no tiene compasión. El hombre de la foto no tiene fuerzas para mantenerse derecho, inclina la cabeza rendida, encoge los hombros, deja caer las manos entre las piernas. El protagonista de la foto está descalzo. Dos hombres, ante el náufrago, ante el suplicante que pide sin palabras, se han arrodillado. Uno le coge del hombro, no es una medicina, no le va a curar, pero este gesto sencillo de compasión en esa mano sobre el hombro del desconocido, una mano en el hombro como la que se le pone a un hermano en Navidad, ese gesto es la mayor medicina. El otro hombre de la foto se arrodilla y escucha en silencio los ojos del náufrago. Sostiene su mirada, la mirada de soledad y desamparo. Una mano en el hombro, los ojos que sostienen los ojos del suplicante utilizado, instrumentalizado. Dos gestos de humanidad en un mar de poder, en un mar anónimo que no conoce nombres. Dos gestos que devuelven la humanidad a quien sufre.